Es un verdadero privilegio poder estar estudiando con ustedes el libro de Gálatas. Como ustedes saben, ya estamos en el cuarto tema, entrando ahora al capítulo 2 de Gálatas. Si tienen sus Biblias, les invito a que abran a Gálatas capítulo 2, versículos 1 hasta el 10, que será nuestro próximo tema. Ustedes se pueden acordar que en el último tema estudiamos un poco cómo Pablo defendió su apostolado, diciendo que él había ido a la escuela de Dios. En otras palabras, Dios mismo le había instruido a él y le había ayudado que él sea el misionero a los gentiles, y que su ministerio era con ellos, y que su mensaje era salvación por gracia, no por la ley de Moisés. Entonces, al final del capítulo 1, él se defiende a sí mismo, su reputación, pero ahora él va a responder defendiendo su mensaje. ¿Por qué predicaba él salvación por gracia y no por obras? Bueno, Gálatas 2 en general explica por qué, comenzando con la primera parte, versículos 1 al 10. Leamos. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación o parecían tener cierta reputación, el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que era un gentil, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciere con vosotros. Ese verso va a ser clave para nuestro estudio, pero seguimos la lectura por ahora. Pero de los que parecían tener reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y que reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, quien es también Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, me dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Aquí está Gálatas capítulo 2, versículos 1 hasta el 10. ¿Qué nos dice aquí el apóstol Pablo? Bueno, quizás para ustedes sea un poco curioso lo que está hablando aquí Pablo. Pero, si uno conoce el libro de Hechos, se da cuenta de lo que está hablando aquí Pablo. Es conocido como el Concilio de Jerusalén, encontrado en Hechos capítulo 15. Bien, vamos a demostrar la similitud entre estos dos textos. Comencemos con Gálatas capítulo 2 y luego vamos a ir a Hechos capítulo 15 para ver las conexiones. Dice aquí: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Ahora, ¿por qué llevó a Tito? Porque era un griego y esto iba a ser importante. Lo que había pasado era que en Antioquía, donde trabajaba Pablo como misionero y también como predicador, era como su base, parece que los judaizantes habían llegado y comenzaban a predicar la falsa doctrina de la salvación por medio de gracia más la ley. ¿Qué significaba esto? Los judaizantes, un tema enorme en este libro, enseñaban que para ser salvo uno tenía que creer en Cristo como su justificación, pero añadían a eso el seguir la ley de Moisés, que eran 400 y más instrucciones de vida, lo cual son buenas, la ley es buena, pero no se puede seguir. Ese es el problema. Decían a los gentiles que deberían circuncidarse, que tenían que guardar el sábado, que tenían que no comer ciertas comidas, que tenían que tener ciertos días por especiales. Curiosamente, Pablo dice eso no es necesario porque la salvación es solamente por gracia y la ley fue para los judíos y para el tiempo antes de Jesús, porque Jesús vino y lo cumplió. Bien, por eso él trajo a Tito, para que todos los judíos se den cuenta que este Tito, siendo un gentil, no se había circuncidado, pero era un gran hombre de Dios, sin duda alguna. Entonces, para prueba en contra de los judaizantes, para que ellos no puedan decir los que solamente los que siguen la ley y la gracia pueden ser salvos. Aquí está un hombre que solamente sigue la gracia y es salvo. También un detalle histórico, dice, después de 14 años. ¿14 años después de qué? De la conversión de Pablo. Pablo se convirtió a Cristo, parece, en los años 35, dos o tres años después de la muerte y resurrección de Cristo. No pasó mucho tiempo antes que Pablo se hizo cristiano. Añade 14 años y llegamos al año 49 después de Cristo. ¿Y qué pasa en el año 49? El Concilio de Jerusalén. Bien, dice aquí en el versículo 2 de Gálatas 2 que Pablo subió a Jerusalén. Ahora, ¿por qué dice subió? Porque Jerusalén está sobre una montaña, y aunque estaba en realidad yendo al sur y yendo un poco hacia el lado este, estaba subiendo una montaña para ir a Jerusalén. Por eso dice, subió. Y expuse, dice él, en privado a los que parecían tener cierta reputación, el evangelio que predico a los gentiles. Ahora, ¿qué pasó? Pablo tenía un poco de pena diciendo, estos judaizantes están destruyendo el evangelio. Y quizá él tuvo un poco de duda diciendo, a ver, me gustaría saber lo que predican Pedro y Juan y Santiago. Entonces él bajó a Jerusalén y se encontró con ellos en secreto, en privado, y les habló diciendo, miren hermanos, yo estoy en Antioquía y he viajado a Asia Menor y estoy predicando el mensaje de salvación por gracia solamente. Como tú, Pedro, has enseñado, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Y dice ahí que ellos concordaron con Pablo y decían, tú estás predicando la verdad, no tengas pena. Pero, dése cuenta, que había un grupo, no sé cómo, dónde vinieron, ni quién les invitó, pero, versículo 4, habían falsos hermanos introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad. ¿Quiénes eran? Los judaizantes, que estaban siguiéndole a Pablo, que querían distorsionar el evangelio, que querían que los gentiles sigan la ley y queden esclavos a salvación por obras. Dense cuenta cuán fácil es predicar una salvación por obras. Es lo más común, es lo más normal. ¿Por qué? Porque es tan difícil creerle a Dios que Él dice que Él nos regala la salvación y basa la salvación en el trabajo de Cristo, no en nuestras obras o lo que hemos hecho. Cristo paga todo. Pero dice aquí que, versículo 5, ellos querían reducirles a esclavitud, a los cuales, a los judaizantes, ni por un momento accedimos a someternos. Dice él que no lo dudaron por un segundo cuando se enteraron que estaban hombres espiando, escuchando, queriendo hacer cruzar rumores, querían hacer surgir división, ni por un momento accedimos a someternos. ¿Por qué? Para que la verdad del evangelio permaneciere con vosotros. Para que la verdad del evangelio. Esa palabra evangelio, ¿qué significa? Buenas nuevas. Ahora quiero que se hagan la pregunta. Si uno predica la salvación por obras, ¿es buena nueva? ¿Saben? No lo es. Y en Hechos capítulo 15 nos explica por qué. Porque la ley, al igual que cualquier obra, es esclavitud, diciendo, Cristo hizo esto por ti, pero tienes que añadir tu parte para llegar al cielo. Cada religión en todo el mundo, menos el cristianismo, predica salvación por obras o mezcla obras y gracia. El cristianismo, el evangelio propuesto por Cristo, predica: uno viene a Cristo por gracia y no hace falta nada. No tienen que pagar a la iglesia nada. No tienes que ser fiel a la iglesia tampoco, aunque eso es parte del trabajo de un cristiano, pero eso viene después de la salvación. ¿Bien? No es requerimiento para ser salvo. Tú no tienes que limpiar tu vida antes de venir a Cristo. Tú no tienes que hablar en lenguas para ser salvo. Tú no tienes que seguir una regla o seguir el sábado o circuncidarte. Nada del estilo. Solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pon tu fe en lo que Cristo ya hizo, que Él cumplió la ley, que Él hizo el esfuerzo, Él vivió la vida perfecta y yo creo en Él y Él me regala su justicia, su perfección y me hace acepto delante del Padre Dios. Vamos juntos a ver un poco más en detalle lo que estaba pasando durante esta reunión secreta, que rápidamente dejó de ser secreta y se hizo una reunión enorme que se conoce como el Concilio de Jerusalén. Vamos juntos a Hechos, capítulo 15, el pasaje que es conocido como el Concilio de Jerusalén. Y vamos a mirar unos cuantos versículos, ¿bien? Comencemos con los versículos 1 y 2. Entonces algunos, que son los judaizantes, que venían de Judea, enseñaban a los hermanos lo siguiente: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso era su acusación. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, en otras palabras, una contienda enorme, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén de Antioquía, como dice Gálatas capítulo 2. Y algunos otros de ellos, incluyendo ¿a quién? A Tito. A los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces, comienza el concilio. Comienza en privado y luego se hace una cosa enorme, como ya dije. Y Hechos capítulo 15 nos da más detalle. Y cuando uno une la historia de Gálatas 2 y Hechos 15, la historia se amplía mucho más. Versículos 5 al 7 dice la acusación que traían los judaizantes contra Pablo. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, cristianos pero también judaizantes, se levantaban diciendo: es necesario circuncidarlos. ¿A quiénes? A los gentiles. Y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen de mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. De mi boca, dice Pedro. ¿De qué está hablando? Cuando él trajo el Evangelio a los gentiles, comenzando con Cornelio. Esta historia se encuentra en Hechos capítulo 10. Entonces, cuando Pablo dice que había mucha discusión, la había. Y cuando dice que no se dieron ningún centímetro, como si fuera, a los judaizantes, se está refiriendo a lo que aquí dice Pedro. Porque aunque había gran discusión cuando se reunieron, Pedro inmediatamente se para y dice el veredicto. Escucha las partes, pero dice: no hay discusión aquí. Aquí está el veredicto bíblico. Porque Pedro es un hombre muy importante, con mucha influencia, siendo el apóstol más importante de Cristo. Bueno, por lo menos el que hablaba más. Y él explica lo siguiente, versículos 10 y 11, también el versículo 22. Dice Pedro, 10 y 11. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos o cristianos, o sean judíos o gentiles, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, de igual modo que ellos. Y después llega la conclusión, después de que él discute un poco más y explica un poco más su punto de vista, concluye en versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, unánimes en otras palabras, con toda la iglesia, elegir de entre los varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales con los hermanos. Nos dice que aquí decidieron que Pedro tenía razón, todos concordaban con Pablo y decían que los judaizantes estaban mal. Y entonces mandaron por toda la iglesia cristiana en las diferentes ciudades, como era Antioquía, iglesias en Asia Menor, en Jerusalén, en Damasco, diciendo: la salvación, como dice Pedro, antes bien creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo, no por obras. Y me gusta mucho lo que Pedro dice para explicar por qué. Versículo 10, él dice que los judaizantes estaban poniendo sobre la cerviz de los discípulos, especialmente los gentiles, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque él reconoció que la ley es perfecta y que el hombre es pecador. Y cuando tratamos de llegar a Dios por medio de las obras, no podemos hacerlo. Le hago la pregunta: hasta en el tiempo de la ley, ¿cómo llegó David al cielo? Porque obviamente estará David en el cielo, el hombre que amó mucho a Dios y Dios le amó mucho a él, como un hijo. Dice que él, cuando pecó con Betsabé y mató a su esposo, y después mintió y se olvidó de Dios, ¿qué hizo él para llegar a Dios? Él había roto los mandamientos más importantes de la ley de Moisés. Los 10 mandamientos, parte de ellos había roto él. Y para eso, la paga de eso era la muerte. ¿Qué hizo David en el tiempo de la ley para ser perdonado de tal cosa? El yugo era muy pesado. Él dijo en Salmos 51, perdóname, oh Dios, lávame y tú me harás más blanco que la nieve. La salvación, hermanos míos, que nosotros disfrutamos hoy en día por gracia, es idéntico a la gracia que David recibió de Dios, que Salomón recibió de Dios, que Daniel, Josué, Moisés, Jonás y muchos más. Salvación por gracia, es decir, Dios, perdóname que yo he roto tu ley. Dice Pedro, esa cerviz quieren poner sobre otros, el seguir la ley para llegar al cielo. Nadie ha llegado al cielo por las obras de la ley. Me gusta lo que dice Pablo en Gálatas 2:16. Él dice algo muy similar a lo que dice Pedro. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, esto es muy claro, por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Quiénes? Nadie será justificado. Pablo está siendo muy claro aquí, al igual que Pedro lo fue, diciendo la salvación es solamente por gracia, pura gracia. No hay nada que yo pueda hacer para que Dios diga tú mereces entrar al cielo. No hay nadie, hermanos míos, que vaya al cielo y Dios le va a decir: ¿por qué mereces tú entrar a mi cielo? Él va a decir: ah, porque yo era buena persona, o porque yo hice este rito, o porque yo di mucho dinero a la iglesia, o porque yo traté bien a las personas, o porque yo esto, o porque yo fui un sacerdote, o un pastor, o un predicador. No, hermanos míos, todos llegamos al cielo por la misma manera, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Qué curioso. Esto es una doctrina principal. Quiero que nos demos cuenta de algo ahorita. Quizás muchos queremos ahorita decir: esos judaizantes, qué terrible. ¿Cómo van a malinterpretar la palabra de Dios? ¿Cómo van a distorsionar tanto el evangelio que es tan claro? Aquí dice: nadie será justificado por las obras de la ley. Démonos cuenta una cosa. Las doctrinas principales que nosotros tenemos como principales, que incluye salvación por gracia, tomó tiempo para desarrollar. Las doctrinas centrales son las siguientes: salvación por gracia, no por obras. La Biblia es nuestra única autoridad. La Trinidad, un Dios en tres personas. Y por último, la cristología, que significa que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Ahora, si una persona no cree una de estas cuatro doctrinas principales, se hace hereje y no es cristiano. Por eso la Iglesia Católica es una iglesia hereje, porque añade obras al trabajo que hizo Cristo. Y también dice que las tradiciones de los concilios y del Papa son idénticas y hasta en ciertos puntos sobrepasan la Biblia y la interpretación correcta de la Biblia. Entonces, por dos razones, la Iglesia Católica es una iglesia hereje. ¿Bien? No es por nada que decimos eso. Pero estas doctrinas no eran tan fáciles. Dense cuenta que en el inicio la gente no sabía qué libros deberían entrar a la Biblia y qué libros no. Había muchos libros que se escribieron por grandes hombres de Dios, incluyéndoles a Pedro, Pablo, Juan, Santiago. Pero ¿cómo escoger un libro y no escoger a otro? ¿Cómo terminaron con los libros que hoy en día tenemos en el Nuevo Testamento? Bueno, tenemos que tener fe que Dios trabajó para que unánimemente se escoja los libros, pero tomó un poco de tiempo para que todos digan, eso debe entrar y eso no debe entrar. Porque no había un ángel que vino y dijo, aquí está la lista de los libros que van a incluir. La gente tuvo que estudiarlas, es decir, hay contradicciones entre los libros. ¿Qué es correcto? ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué haría Cristo? Y después usaron una variedad de esquemas para decir qué entraba la Biblia, qué no. Y después se cerró el canon o los libros en la Biblia. Hoy en día hay gente que quiere añadir a la Biblia. Se llama esto la profecía. Nosotros rechazamos hoy en día la profecía porque la Biblia rechaza profecía. Porque dice que la profecía ya está completada. La profecía fue dada por Dios. Profecía es cualquier cosa que dice Dios al hombre para repetirlo. Dice Apocalipsis que las palabras del libro, que muchos dicen que es la Biblia entera, han sido cerradas. Porque todo lo que el hombre tiene que saber acerca del fin del mundo, la salvación, nuestra relación con Dios ya está conocida. Pero no fue tan fácil descubrir esto. Tuvieron que trabajar hombres y mujeres estudiando la palabra de Dios para decir qué entra, qué no entra. Al igual que la salvación. No era siempre tan fácil. Había gente que habían sido judíos toda su vida, con los judaizantes. Aquí venía Cristo y decían, ¿sabe qué? La ley ya no es necesaria para ser salvo. No es que es malo la ley, pero ya es necesario para ser salvo, porque la ley nos muestra el pecado, pero no nos salva. Yo les salvo. Y la ley es el guardián que muestra que el hombre es pecador, necesitado de un salvador. Pablo hizo un trabajo difícil aquí en Gálatas capítulo 2, defendiendo la verdad del evangelio en contra de los falsos hermanos. Un trabajo arduo, un trabajo difícil, un trabajo que muchos estaban en contra de él, muchos le atacaban a él, su reputación y también su mensaje. Pero él siguió firme, es un gran ejemplo de determinación, pero determinación basado en la palabra de Dios, no en su propia idea o su opinión. Y cuando algo es una verdad, un principio céntrico de la Biblia, tenemos que defenderlo con todo lo que tenemos. Morimos por las doctrinas principales, no por las secundarias, pero por las primarias sí, las secundarias no. Bueno, hermanos, en el próximo tema veremos qué pasa cuando Pedro fue en contra de una de las doctrinas principales y Pablo tuvo que atacarle a la cara. Eso viene próximo en el siguiente tema de Gálatas capítulo 2, versículos 11 hasta 14. Ojalá que les fue de bendición este pasaje, un pasaje histórico que une Hechos capítulo 15 y Gálatas capítulo 2 para dar una idea bien grande de cuán difícil fue esta batalla, pero que al final todos dijeron no, unánimes decidieron que la salvación es solamente, puramente por gracia, y por eso llamamos hereje a cualquier iglesia que añade hasta la cosa más mínima a la salvación. Dios le bendiga. Hasta la próxima.